el libro de Segunda de Crónicas, capítulo Segunda de Crónicas, versículo 34, del versículo 3 al 7, y de ahí vamos a saltar al versículo 18 al 21. Quisiera darle gracias a mis maestros de la escuela del Instituto Bíblico. No sé si está nuestro hermano Honoré, él me dio clases, nuestra hermana Verusca me dio clases, nuestra hermana Jamie me dio clases, no sé si dejo algún otro. Tengo compañeros también, nuestra hermana Emma que está aquí con nosotros, nuestra hermana Elías no lo miro, pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Dios usa a otros para ayudarnos. Y bueno, quisiera reconocer a mi hija, por ahí la vi a Ivy, estaba yo ahí nervioso y me mandó un texto ahí y me dice: cuando te pongas nervioso, me dice, solo recuerda que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Y qué bonito es saber que Dios está con nosotros. Amén. Santo Jesús. Vamos, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escritura e imágenes difundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían de los que habían ofrecido sacrificios. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Además de esto, ya saltando al versículo 18, además de esto declaró al escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Elías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Elías y a Icán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuando nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a lo que está escrito en este libro. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Padre Santo, dándote gracias por esta palabra, Señor, y poniéndome, Señor, solamente como un vaso, Señor. Tú conoces nuestras situaciones, Señor. Tú conoces el estado de todas y cada una de nuestras mentes, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, entendiendo, Padre, que en esta palabra hay poder, Señor. Poder para restaurar, poder para liberar, Señor. Poder, Señor, para darnos un nuevo comienzo, Señor. Poder, Señor, para poder sacar la duda, Señor. Poder, Padre Santo, para acercarnos más a ti, mi amado Dios. Y vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu, Señor, el que ministre todos y cada una de nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, el que hable, Señor Padre, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor, y que no podamos salir igual, Señor, sino que salgamos con una nueva esperanza, que salgamos con una nueva determinación, que salgamos, Señor, con un nuevo pensar, Señor, entendiendo, mi amado Dios, que estamos aquí no por casualidad, Señor, no porque no había otra cosa que hacer, Señor, sino porque tú, Señor, tenías un encuentro declarado con todos y cada uno de nosotros en esta tarde, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor, a aceptarlo, Señor, que cuando la palabra, Señor, nos haga, Señor, nos enfrenta, Señor, a ser sensibles, Padre, y a entenderte y abrazarte y a acogerte, mi amado Dios. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, mi amado Jesús. Amén y amén. Padre bueno, se pueden sentar, hermanos. Santo Jesús. Quisiera reconocer a nuestra hermana Damaris también, esa sierva de Dios que yo aprendo de ella. Yo me costaba llegar al instituto y yo la miraba a ella toda alegre y yo decía: wow, decía. Yo a mis 40 años y aquí estoy, mira esa sierva de Dios, ahí camina como una teenager de 17 años de arriba abajo, como nada, y es un ejemplo, verdaderamente es un ejemplo, y le doy gracias a Dios por ella. Pero en esta mañana quisiera tocar cuatro puntos acerca de un joven rey llamado Josías. Hablando un poquito de quién era Josías, la palabra nos revela en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, dice que Amnón fue su padre. Ahora, la palabra, leyendo en el capítulo 33, dice que el rey Amnón fue un rey malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos han oído ese dicho que dice de tal palo, tal astilla? Que si el hijo es malo, que si el padre es malo, el hijo tiene que ser malo. Que si el padre es borracho, el hijo tiene que ser borracho. Mi padre fue un borracho y mi madre siempre me decía, tú no puedes tomar cerveza, tú no puedes tomar alcohol. Porque el día que tú la pruebes, tú vas a terminar en los caminos del Padre. Pero le doy gracias a Dios que Dios rompió ese ciclo conmigo. Que Dios dijo, yo soy un Dios que rompe ciclo. Porque tú verdaderamente no eres hijo de ese hombre. Tú eres hijo mío. Porque fui yo el que te compré a precio de sangre. No fue aquel hombre biológico. Aquel hombre biológico yo lo usé para darte la vida. Pero soy yo el que te he dado la vida espiritual. Y ese ciclo fue rompido. Ese ciclo fue quebrantado. Y eso pasó con este rey Josías. La palabra nos dice que él hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, aun y cuando su padre, su abuelo, él se creció en sus 8 años en un ambiente donde la idolatría, el rey Amnón dice que era tanta la idolatría que él fue uno de los únicos reyes que nunca se humilló delante de los caminos de Dios. Y por eso a los 2 años de su vida dice que el mismo pueblo lo mató. Y yo me ponía a analizar a Josías. Aquel mismo pueblo que mató a aquel rey puso a Josías como rey, ¿verdad? Aunque aquellos que compartió, aquellos que planearon matar a ese rey, dice que ellos los asesinaron y el resto del pueblo dijo, vamos a poner a Josías. Yo me ponía a pensar, pero yo voy a servir a esta gente que mandó a mi padre, que mató a mi padre. Yo verdaderamente voy a luchar por esta gente que me dejó huérfano a los 8 años. Pero Josías entendía que su responsabilidad era mucho más grande, que dentro de él o que sobre de él había un rey de reyes y señor de señores, que dentro de él había un verdadero padre. Había un verdadero padre, había un padre que le iba a dar una vida, pero una vida, no una vida física nada más, sino una vida eterna, una vida que iba a durar por los siglos de los siglos. Y Josías no tuvo rencor para aquel pueblo. Y me gusta que lo primero que dice la palabra acerca de Josías, dice que él le sirvió a Dios. No siguió el ejemplo de su padre, no siguió el ejemplo de su abuelo, sino que él dijo, yo soy el rey, pero soy el rey por la voluntad y el sacrificio que Dios ha hecho, poniendo y entendiendo de que esto no es de lo que yo haga, esto yo no es de lo que yo sepa. Y a los 8 años, un bebé, me imagino un niño a los 8 años comenzar a reinar, pero que la palabra de inmediato nos dice que él hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Yo, ¿cuántas abuelas hay aquí orando por un nieto o por un hijo que todavía no le sirve a Dios? Están peleando esa lucha porque no están dedicados a Dios. Yo quiero incitar a esas abuelas, no dejen de doblar rodillas. Mi abuela doblaba rodillas, mi abuela traía a la gente a orar por mí. Y mientras ellas oraban, yo me reía de las ancianas. Yo me reía de aquella gente que oraba por mí. Y mientras ella más oraba, yo más me envolvía en el alcohol, en jugar billar, en todas estas cosas que me estaban separando más y más de la voluntad de Dios. Pero aquella señora nunca dejó de doblar rodillas. Aquella señora nunca me dejó de decir, tú vas a ser un siervo de Dios. Aquella señora nunca me dejó de decir, yo voy a ver tu vida cambiada. Yo voy a ver el poder de Dios sobre tu vida, porque tú no eres hijo del diablo, tú eres el hijo de Dios. Y ella nunca dejó de doblar rodillas. Y mi mamá no le servía a Dios, pero aquella señora, aquella anciana era fiel con su oración. Aquellos padres, yo les digo, oren por sus hijos. Por muy difícil que se pongan las cosas, no pongan su mirada en la situación, sino póngala en el poder de Dios, porque el poder de Dios nos da la visibilidad para ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. El poder de Dios te deja ver lo que esta pared está bloqueando. El poder de Dios te da la convicción de que no es lo que tú estás, no es lo que tú eres ahora, es lo que tú vas a hacer cuando Dios tome el control de tu vida y de tu mente. Y le doy gracias que mi abuela, antes de morir, ella pudo saber que Dios me acogió y no me dejó ir. Y yo le decía a mi abuela, yo te doy gracias porque cuando yo me reía de ti, tú más orabas por mí, tú más te dedicabas, tú más le decías a la gente: ven y ora por mí, ven y oren por mi nieto, ven y oren por mi nieto. Y eso nunca dejó cesar. Y yo soy un producto de la oración de una anciana que nunca dejó de doblar rodillas. Y me imagino que Josías tuvo que haber tenido influencia. Sí, la Biblia no nos dice, tal vez pudo haber sido su abuela, tal vez pudo haber sido su bisabuelo, su tatarabuelo, pudo haber sido alguien que impactó su vida de la manera de la cual lo impactó. Por eso la palabra nos dice de que él fue un rey, y fue un rey en tiempos difíciles. La Biblia dice que aquel reino unido, aquel reino que David había aguantado, que aquel reino que David había edificado con el poder de Dios, que lo había extendido de una manera en convertirse de una potencia como ningún otro en aquel tiempo, llegó a dividirse por la idolatría. Y en esa misma división viene Josías, un niño de 8 años, y coge el reino de Judá, las dos tribus de Judá y Benjamín, y él las coge. Y entonces él ahí delante, me gusta mucho lo que él hizo. Vemos el amor que él dijo: aquí yo miro dos reinos, pero aquí todos somos hermanos. Porque en el amor de Dios, todos somos hermanos. No hay chino, no hay moreno, no hay indio. Hay una canción que dice que cuando el chino, el moreno, el blanco y el hispano, cuando todos sangran, todos sangramos sangre roja. Porque Dios nos ha hecho a todos iguales. Dios nos ha hecho a todos iguales con ese amor. Nadie, no podemos decir que somos, y vivimos en tiempos difíciles. El racismo. Vivimos en tiempos difíciles donde la injusticia se crece. Pero qué bonito es que la palabra dice que cuando abunde el mal, sobreabundará la gracia de Dios. Que nosotros no dependemos de un presidente, porque Donald Trump se va a ir y vendrá otro, pero Jehová seguirá sentado en su trono, mandando y comandando sus hijos, mandando y comandando sus ángeles para cuidar de sus hijos, independientemente de quién esté manejando los negocios de un país, independientemente de quién esté manejando. Yo me acuerdo, en la bolsa de los valores había mucha gente que tenía su fe en la bolsa de los valores. Qué bueno es saber que nosotros teníamos nuestra fe en Cristo y que no nos preocupaba si subía, si bajaba. Mi Cristo no sube, mi Cristo no baja. Mi Cristo es perseverante. Mi Cristo está donde Él tiene que estar. Y mi nevera tal vez hoy está vacía y no sé de dónde va a salir, pero Dios sabe de dónde va a salir. Porque no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la Biblia. Porque Dios es un Dios que provee. Pero a veces queremos la sanidad, pero no buscamos del sanador. A veces queremos la salvación, pero no buscamos el Salvador. Queremos la provisión, pero nos olvidamos del proveedor. Cuando Dios dice: yo te puedo dar la sanidad, yo te puedo dar la salvación, yo te puedo dar la provisión, pero si caminas conmigo, tú estás caminando con el proveedor. Si caminas conmigo, tú estás caminando con el sanador. Y no solamente si caminas con el sanador, no solamente te voy a sanar a ti, voy a sanar a todo aquel que viene delante de ti que necesita sanidad. Pero enfocarnos en quién, y hacer el enfoque que tenía este joven. Ese joven a sus 8 años enseñó una capacidad que la Biblia dice que como él no hubo otro rey, que como él y de la manera que él era, no pudo haber ningún otro. Y no es que era un ser sobrenatural, era un ser dedicado a Dios y entendiendo al Dios al cual él le servía. Y dice que reinó por 31 años. De los 20 reyes de Judá, solo 8 de ellos fueron a ser buenos. Él fue uno de los 8 que llegó a ser buenos, porque en ese tiempo rey malo, rey bueno, rey malo, rey bueno, rey bueno, rey bueno, rey malo. Y esa decadencia o ese vaivén. Pero él se dejó influenciar no por su padre, no por su abuelo, sino por el poder de Dios. Él entendió quién él era. Y brevemente quisiera tocar 4 puntos de este mensaje, que es la metamorfosis del alma. ¿Qué es la metamorfosis? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, me enseñaron la metamorfosis, me la enseñaron con la mariposa. Tú miras la larva se convierte en la mariposa y todos los procesos que uno va siguiendo. So, es cuando algo cambia de un estado para convertirse en otro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Dios quiere cambiarnos el alma. Dios quiere hacernos, yo le digo a la gente, está bien, tú quieres ser tu versión, está bien. Pero al tú querer ser tu versión, te estás olvidando de la versión que Dios quiere que tú seas. Esa versión perfecta que Dios quiere que tú seas. Perfecta no en nuestros ojos, porque en nuestros ojos la perfección es el no caer. En nuestros ojos la perfección es ser siempre perfecto, pero en Dios la perfección es la obediencia a lo que Él te ha mandado. Y la obediencia también envuelve que cuando caemos entendemos que Él nos puede levantar. Que cuando la penalidad llega, que cuando sabemos que le hemos fallado a Dios, Él nos puede levantar y hacernos nuevas personas. Y que podemos volver a hacerlo. Entonces, entre los cuatro requisitos para la metamorfosis del alma, la primera indica la búsqueda de Dios. En 2 de Crónicas 34:3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. La búsqueda de Jesús es algo intencional, no es algo casual. Y ahí es donde a veces nosotros como cristianos fallamos, porque creemos que eso es algo casual. Yo voy a la iglesia y Dios me va a tocar. Pero ¿cuál es lo que estás haciendo cuando vienes a la iglesia? Si tú puedes venir a la iglesia, pasar un culto y salir de la misma manera, tu relación con Dios es casual y no es intencional. Porque para que Dios te toque, tenemos que tener esa decisión, tenemos que tener esa necesidad de que Dios nos toque. El enfermo no se sienta, sino que busca la medicina. Si no la puede buscar, él le dice a alguien que se la dé. Si va mucho más allá de cualquier medicina, va al hospital para que se la dé. Pero no se sienta en un sofá que entre levantando las piernas, luchando con esa enfermedad. No, él busca. Entonces no podemos venir a la casa de Dios y pensar que Dios de casualidad nos va a tocar. No, eso es de tener intención. Porque a un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Cuando venimos delante de Dios enfermos, cuando venimos delante de Dios contrituidos, cuando venimos delante de Dios deshechos, qué bonito es saber que yo en 2 horas puedo salir un hombre diferente. Saber que en 1 hora, en 1/2 hora, en lo que sea, Dios me puede tocar y cambiar mi manera de pensar. Que aquello que era desesperanza, hoy es una esperanza de que Dios va a poder hacer su voluntad en mi vida. De que aquello que tenía, que creaba incertidumbre y duda, hoy es una seguridad de que Cristo es el Cristo hoy y por los siglos de los siglos. De que cuando el trabajo no llega, aquella llamada no llega y la cuenta de banco se está reduciendo, se está reduciendo, se está reduciendo, la cuenta de mi Dios nunca se reduce y nunca se agota. Cuando mi niño Caleb, a él le daban fiebres, a él le daban convulsiones debido a las fiebres. De cero, creo que en los primeros 2 años le dieron. Con nosotros pasaron 2. Yo me acuerdo un día en la madrugada, creo que eran como las 2 de la mañana, ya le habían pegado antes, yo nunca lo había visto. Cuando le llegó a pegar esas convulsiones, el doctor nos dijo: si le llega a pasar más de 1 minuto, tienen que correr inmediatamente a la sala de emergencia, porque a ese niño le puede pasar algo a su cerebro le puede pasar. Y cuando le pasó y él estaba en mis brazos, y yo miraba a aquel niño simple y sencillamente hacer esto, yo me ponía a pensar, yo le dije: Dios mío, pero quítale ese dolor, quítalo y ponlo sobre mí, quítalo y ponlo sobre mí. Pero yo me acuerdo que Dios me dijo: yo no lo tengo que quitar, pero te puedo dar la fe de que yo estoy obrando por este niño. Yo puedo darte la fe de que yo tengo el control de esta situación. Y para ti 1 minuto puede ser una eternidad, pero está convencido de que yo soy el Rey de Reyes y yo tengo el control de tu niño. Y yo me puse a orar, y yo le decía: Dios mío, danos la fortaleza a Sara y a mí para poder librar esta situación. Y oramos, y gracias a Dios, creo que a los 2 años le pegó la última. Y el doctor había dicho: hasta los 5 años le puede pasar eso. Nunca jamás le volvió a pasar después de los 2 años. Ahora él brinca, salta, relampaguea y todo, pero no es por la fiebre. Ahora quisiera yo que se me calmara un poquito, pero no, tenemos que tener cuidado por lo que oramos. Pero la búsqueda de Dios, la búsqueda es algo intencional, porque fuera de Dios somos como una canoa que se mueve de arriba abajo. Yo tengo un amigo que dice que tuvo un encuentro con Dios, y estoy liriando con él, y me dice: yo tuve un encuentro con Dios, pero yo no puedo dejar de beber. Yo amo a Jesucristo, pero yo no puedo dejar de ir a los bares. Yo amo a Jesucristo, pero yo no puedo dejar la música rock. Yo amo a Jesucristo, pero yo no puedo dejar de hablar vulgarmente. Y le decía yo, con todo el amor, porque somos buenos amigos, le decía yo, ese encuentro que tú tuviste con Cristo no fue un encuentro intencional, sino fue un encuentro casual. Porque el verdadero encuentro te trae un cambio. Le decía yo, yo le doy gracias porque Dios me cambió de esa vida. Y no es que soy perfecto. No te confundas y pienses de que yo voy a la iglesia porque ya lo tengo todo bueno. No, yo voy a la iglesia porque lo necesito tener todo bueno. No porque lo tengo todo bueno. Le decía, no te confundas y siguen esa lucha, pero yo no puedo. Es porque verdaderamente no has tenido ese encuentro con Dios. Porque el verdadero encuentro con Dios produce cambio en nuestras vidas. El verdadero encuentro con Dios tiene que estar. En la mañana predicaba nuestro hermano Minor, cuando hay algo que Dios te revela, un milagro, cualquier situación, ¿cómo estamos delante de Él? ¿Estamos asombrados o ese milagro nos mueve a hacer la voluntad de Dios? Pero a veces muchos en la iglesia estamos asombrados. Wow, mira, sanó a la hermana, qué bueno. Mi tía está enferma, yo no puedo orar por ella. Tú te asombraste. Pero aquel que se movió dice, aquel Dios que yo vi sanar a aquella hermana en la iglesia, a mi hermana Julia, va a sanar a mi tía, va a sanar a mi hermana, va a sanar a este, va a sanar al otro. Eso es vivir en esa vida movida. Y la búsqueda de Dios es una decisión, no es un sentimiento. Y ahí le decía yo a mi amigo, es una decisión, no es un sentimiento, porque los sentimientos cambian. Los sentimientos cambian y nos confunden o nos traicionan. ¿Cuántos de aquí, cuántas veces no se han levantado sin ganas de ir a trabajar? Pero han tenido que ir a trabajar. Tenemos que ir a trabajar. Pero a veces creemos que en la iglesia, oh no, pero es que Dios me va a sentir. No. La iglesia es una decisión. Que cuando las cosas no van de acuerdo a tu voluntad, pero tal vez están yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Que cuando la prueba llega a tu vida, José, la vida de José, nunca dice que José dijo, pero ¿por qué? Me vendieron mis hermanos, me salvaste, me pusiste aquí con Potifar y ahora voy a la cárcel. En la cárcel me fue bien con aquel y me puso a cargo de la cárcel. Y ahora esto, y ahora él nunca él se quejó. Porque él entendía de que la soberanía de Dios era más importante que las situaciones por las cuales él estaba pasando. Pero a veces nos enfocamos en la situación sin entender la bendición que Dios tiene para nosotros en esa situación. Pero qué bello es poder decir, yo le doy gracias a Dios, porque en el momento, porque como dice el Salmo 23, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Todo eso son indicaciones de que aquel salmista estaba pasando por momentos difíciles. Pero en los momentos difíciles él pudo confiar en Dios. Él pudo entender de que en mi debilidad yo puedo buscar de Dios. Entonces tenemos que entender que en la búsqueda de Dios no es casual, sino que es intencional. Que cuando no buscamos de Dios, somos como esos cristianos que van de arriba abajo, que van de la izquierda a la derecha, y no hay perseverancia en nosotros. Y la voluntad de Dios no puede llegar dentro de nuestras vidas. Dios no puede darnos de sus bendiciones, porque somos como un vaivén, somos como una montaña rusa. Y Dios quiere darnos, pero a veces no estamos en ese lugar. Porque estamos en una relación casual con Dios. Cuando Dios quiere, no, yo quiero tu relación intencional. Que cuando no quieras llamar, cuando yo estaba saliendo con Sara, habían 6 pies, pulgadas de nieve, hasta un pie. Y yo ahí iba a verla. ¿Por qué? Porque era una relación que requería un sacrificio. La relación con Dios requiere sacrificio. El punto número 2 dice, la limpieza de todo lo que ha tomado el lugar de Dios. 4 años después que Josías había comenzado a reinar, dice que Josías comenzó, y lo leímos, y me gusta mucho unas cuantas de las palabras que él usó, o que el escritor usa para describir cómo Josías limpió la casa de Dios. Habla de que derribaron, hizo pedazos, despedazó, desminuzó, quemó, limpió, destruyó, quebró todo aquello que indica destrucción, porque el pecado se tiene que destruir. El pecado se tiene que ir de nosotros. El pecado tiene que ser quemado, desminuzado, tiene que ser limpio de nosotros. No es que lo vamos a poner al lado, No es que lo vamos a mover aquí, lo vamos a poner debajo de la mesa. No, Dios, aquel rey dijo: yo lo tengo que desminuzar, yo lo tengo que quemar, yo lo tengo que limpiar, yo tengo que hacer destruirlo de una manera completa, porque solo así este pueblo va a poder regresar al verdadero Dios. Él entendió lo que muchos reyes no habían entendido. Muchos reyes buscaban de Dios, pero dejaban todos esos altares. Y aquel pueblo decía: pero ese es el altar donde yo le puedo, donde yo puedo adorar a Baal. O yo aquí le puedo ayudar a alabar a Jehová hoy, pero puedo ir a ayudar, puedo ir a alabar a Baal allá. Y aquel dijo: No. Baal tiene que ser destruido. Yo te voy a dejar aquel altar, el altar que tiene que estar herido, el altar que tiene que estar levantado, el altar que tiene que estar edificado, y el único altar que te va a dar resultado. Porque aquello no te va a dar resultado. Aquello te va a confundir, esto te va a edificar. Aquello te va a herir, esto te va a construir. Aquello te va a alejar, esto te va a acercar a Dios. Y me gusta cómo lo usa, que dice que lo destruyó. Palabras fuertes. Pero ese es el pecado, lo queremos tratar como vamos a ver. No, yo voy a orar para que Dios me quite esto. A ver cuando Dios me lo quita. Yo voy a orar para que Dios me quite esto. Ay, pero es que yo estoy pasando por esto, hermanito. Pero es que yo ya no puedo. Y Dios mira y dice: pero ¿qué poder te he dado yo? ¿Qué poder te he dado yo? No te he dado poder de dominio propio. No tienes el poder del Espíritu Santo. No tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores dentro de ti. No tienes a aquel que cuando hubo un mar, aquel hombre dijo nada más que se partiera y se partió. No tienes aquel que cuando estaba ya siendo crucificado dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No tienes aquel que dijo: mayores cosas harán aquellos que las que yo estoy haciendo. Ese es el poder que tenemos de Dios. Pero tenemos que limpiarnos. ¿Con qué nos limpiamos? La palabra nos declara, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:19, ¿con qué limpiará el joven de su camino? ¿Verdad? Con su palabra, Salmo 119:9. El tercer punto dice la edificación o la reparación de la casa de Dios. La palabra nos declara que dice que Josías mandó a unos emisarios y les dice: ok, la casa de Dios es un desastre y hay que mandar a arreglarla. Porque yo ya quité todo aquellos altares en los cuales adoraban a los dioses falsos, pero ahora yo le tengo que dar al pueblo algo donde ellos puedan adorar a Dios. Porque si el pecado, cuando le damos la espalda al pecado, tenemos que correr hacia algo. Pero a veces le damos la espalda al pecado, pero no es Dios quiere llegar a nuestras vidas, ¿verdad? Primeramente, Él no puede llegar a un corazón amueblado, porque la dirección del pecado y la dirección de Dios no pueden ser la misma, no pueden ir a un mismo lugar. Dios llega a un lugar donde no hay nada para que Él pueda poner lo que Él tenga que poner. Y aquel rey entendió: ok, ya raí, ya lo quité. Ahora tengo que amueblar. Ahora tengo que darle a este pueblo un lugar para que ellos puedan venir a ayudar. Les dice: ok, vete y habla para que ellos sigan construyendo. Vete y habla para que ellos reedifiquen, para que ellos terminen la casa de Dios, para que el pueblo pueda adorar en la casa de Dios. Y en medio de todo eso, la palabra nos revela de que se halló el libro de la ley. Se abrió el libro de la ley. Y me gusta cómo en el libro de Reyes, que está en el libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 23, esa historia de Josías también. Pero en el libro de Reyes vemos que cuando el sacerdote encuentra el libro, dice que se lo lee al escriba del rey. Y aquel escriba simplemente lo mira, lo oye y no hace efecto alguno en él. Pero cuando aquel escriba se lo lleva al rey, primero le dice: mira, ya le dimos el dinero, todo el negocio va bien, todo va bien. Hoy por ahí me dieron un libro. Se encontraron un librito y se lo leyó. Y cuando lo leímos, dice que cuando el rey oyó aquellas palabras, rascó sus vestidos. Y en el libro de Reyes dice de que las acciones que él tuvo, que tuvo una contritación en su corazón, que él se humilló, que él tuvo dolor. Todas estas cosas, porque la palabra de Dios no tiene el efecto en todos y cada uno de nosotros de igual manera. Aquel escriba la oyó y no le hizo efecto alguno. Aquel rey la escuchó y contritó su corazón. Le hizo ver: yo estoy haciendo algo malo. Porque qué bello es Dios, que Dios nos enfrenta con la palabra. Nuestro pecado es cuando verdaderamente estamos con Dios o queremos buscar a Dios. Dios nos demuestra y nos dice: aquí es donde tú estás fallando y aquí es donde tú tienes que cambiar. Y eso fue lo que hizo. Aquel rey dijo: oh, yo ya limpié, yo ya hice esto. Pero aquel rey como que ahí se le cambió el chip y dijo: oh my God, en lo que hemos estado nosotros pasando, nos hemos olvidado, hemos dado la espalda a Dios con todas las enseñanzas, las leyes, las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Todo aquello que Dios había dejado como estatutos, la Biblia nos declara en el libro de Deuteronomios que estas leyes eran leyes que tenían que estar cerca de aquel rey, y que los reyes tenían que leerlas, que cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos se tenía que hacer asamblea para que se le leyera a la gente. Pero este libro estaba guardado, lleno de polvo. Pero un libro sin que lo dejemos que toque nuestras vidas es un libro obsoleto y sin sentido alguno. Y a veces la gente vive: ah, pero la Biblia nada. No, tú eres el que no le das lugar a la Biblia para que la Biblia te cambie. Tú eres el que no le das el lugar a Dios, porque tú lo lees como un libro normal. Tú lo lees como un montón de historias. Tú lo lees como un montón de historias de superhéroes que sobrepasaron situaciones que estaban fuera de sus fuerzas. Pero nosotros lo leemos entendiendo de que esos hombres pasaron esas cosas para que Dios me diera la fortaleza y me diera el conocimiento de que yo puedo pasar mi situación, yo puedo pasar mi tribulación, yo puedo pasar mi momento difícil. Yo puedo entender que cuando la necesidad llega, hay un proveedor que está en los cielos. La edificación, la reparación. Y me gusta entender lo que este rey entendió. Y el último punto dice que es acoger, abrazar y aceptar la gracia de Dios. Dice que cuando aquel rey oyó la palabra, dice que él mandó a muchos de sus siervos y le dijo: vete y habla a la profetisa para ver si hay perdón alguno para lo que nosotros hemos estado haciendo, para lo que mis padres, para lo que mis abuelos y los reyes antes de ellos han hecho. Vete y pregunta si hay salvación alguna. Pero qué bonito es saber que para el Hijo de Dios no hay condenación alguna. Que cuando la palabra venga sobre dentro de nosotros, y que cuando Dios nos enfrente a nuestro pecado, no nos enfrenta para destruirnos, sino para edificarnos y para dejarnos saber: esto no es lo que yo quiero de ti. Ese no es el plan que yo tengo para ti. Esos no son los designios que yo tengo para ti. Ese no es el camino que yo he trazado para ti. Y eso fue lo que aquel rey entendió hasta cierta parte, y dijo, y se lo mandó. Lo mandaron a aquella profetisa, y aquella profetisa escuchó y le mandó palabra al rey y le dijo en segunda de Crónicas 34, 26 y 27, dice: mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste esa palabra del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hay gente que oye tu pecado y te condena. Dios lo oye y te quiere sanar y redimir. Porque eso es lo que es el evangelismo, la redención de la humanidad. Y yo me ponía yo, cuando me estaba preparando, Dios me trajo un papel que escribí para el instituto. Cuando estábamos hablando de la justificación por medio de la fe, que nos llega por medio de la gracia de Dios. Y la gracia es algo donde debemos de tener cuidado, porque la gracia a veces se lleva a dos extremos. A veces creemos que Dios es demasiado gracia y pecamos deliberadamente, pero a veces pensamos de que, oh no, Dios nunca nos va a poder sanar, Dios nunca nos va a poder esto. Pero me gusta, y voy a leer para terminar el papel que yo escogí, el papel que yo escribí. Pero me gusta lo que le dice Pablo a los colosenses, donde le dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, al Señor Jesús el Cristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor Jesucristo? Por gracia. Yo no tuve que orar 2-3 meses antes para que Dios me tocara. Dios me tocó en un culto y me dijo: that's it, hasta aquí. Tú estás aquí, ¿qué es lo que yo quiero algo con tu vida? Por la gracia, porque la gracia de Dios, de acuerdo a lo que dice aquí, dice: arraigados y siguiendo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, inconfirmados en la fe, así como lo habéis aprendido creciendo en ella con acciones de gracia. El poder de la gracia es tan ejemplar y es tan eficiente que no solamente te da la salvación de Dios, sino que te ayuda en tu diario caminar con Dios. Te hace lo que Dios quiere que tú eres. Te hace lo que Dios, el plan que Dios tiene para tu vida. Y voy a terminar con esto. Dice: me acuerdo cuando era un adolescente, el mal concepto que tenía al creer que Dios era un ser andante, listo para castigar a todo aquel que se salía de su línea. Un ser que caminaba con un látigo listo para extenderlo a quien desobedecía. Esa era la definición que tenía de lo que era el amor de Dios. Esto me llevó a pensar que en mi juventud nunca podría servir a Dios, pues nunca iba a poder seguirle sin faltar. Esperaba poder llegar a una edad más madura y adulta para así poder tener un mejor control de mis acciones y emociones, para poder ser digno de una iglesia y, mucho más importante, aceptarle y caminar con él. Llegué a esa edad y le acepté, entendiendo parcialmente lo que era su amor, sin saber de manera completa lo que era su gracia, y operando en un sistema donde Dios me amaba más yo cuando donde Dios me amaba más cuando yo mejor me portaba y mejor obras hacía. Esto desarrolló un sentimiento de derecho, donde cuando más obras hacía, mejores cosas esperaba de Dios. Estaba como los romanos, metidos en un mundo donde los actos, ordenanzas, ritos, hechos eran los que debían determinar primordialmente lo que debía obtener de Dios. El problema con esto es que estaba anulando el sacrificio de Jesús en la cruz y estaba actuando egoístamente. Me llevó tiempo y sufrí mucho, pero finalmente Dios me hizo entender que el mayor y único sacrificio que yo pueda andar con él, ya él lo hizo. Para que yo pueda andar con él, ya él lo hizo en la cruz. Él ya lo hizo en la cruz. Lo que queda es aceptarle y apoyarme en esa fe que me trae justificación. Que mejor es servir basado en la justificación por fe en Cristo que servir basado en lo que yo hago y en lo que yo no hago. Hay más poder en la justificación por fe, la cual me ayuda, prepara y sostiene y me acerca más a Dios y lo que quiere que yo haga. Eso es la gracia de Dios. Y este joven entendió eso. Este joven dijo: yo tengo una responsabilidad con este pueblo de volverlo a llevar. Pero él entendió: la gracia de Dios es tan especial. Así que yo no sé en la situación en la que está. Todos estamos en situaciones diferentes, pero lo bonito es que todos necesitamos de Dios. De una u otra manera, todos necesitamos de Dios. Si Dios te ha hablado, si hay cosas que tú tienes que dejar, pasa al frente para que oremos juntos, para que Dios te diga, para que Dios, si Dios está enfrentando con una realidad que ya tiene que pasar, que ya tiene que terminar, Dios te está diciendo, Dios te ha llevado, te ha leído el libro para que tú puedas tener un encuentro con él. Si nunca has tenido ese encuentro, ese es el momento donde Dios quiere comenzar una relación contigo, porque tal vez tu relación ha sido casual, pero Dios dice, le voy a pedir al equipo de oración que vayan pasando, pero Dios te dice: yo ya no quiero una relación casual contigo, yo quiero una relación intencional. Yo quiero que tú me busques y que tú me acoges, que tú vengas delante de mí. Si necesitas oración, el altar está abierto. Pasa para que Dios te toque y te dé lo que tú necesitas en esta, para que Dios cambie hoy de una manera especial tu vida para el resto de tus vidas. Señor, les bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.